El hueco en el muro.
Wecha, wecha.
Fula, kene.
Wecha, wecha.
Cha, kene.
Kene, muisca.
Fuerza, muisca.
Para defender la vida, que no exista ningún miedo, guerreros a resistir, que no exista ningún miedo, lucharemos hasta el fin.
Vamos, vamos,
patria,
muisca, que la fuerza.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, y después de haber escuchado la participación de José Luis Sexteni sobre las percepciones actuales del Estado plurinacional, es que nos encontramos ahora y nos desplazamos a otro territorio hermano para conversar con Joel Caíta, que es autoridad tradicional del Cabildo Indígena Muisca de Suba, allá en Colombia, quien nos va a compartir un poco acerca de las percepciones de la plurinacionalidad que se plantean desde la lucha territorial que ellos y ellas vienen sosteniendo allá en Colombia, ¿no? Pero antes de eso, Joel, pedirte que te presentes y que nos cuentes un poquito y nos actualices acerca de las actividades que han venido realizando desde el Cabildo Indígena. Parece que Joel tiene problemas técnicos. ¿Joel?
Porque ellos son la fuerza, la energía de marchar, ya políticos y pueblo.
Tal vez para continuar hasta que Joel logre resolver sus problemas técnicos, compartir algunas impresiones después de la conversación que hemos sostenido con José Luis Sexteni, o algunos desafíos que recuperamos, no sé, Mario, Pablo, Santos.
Quiero recoger, José Luis, recordemos que ha acompañado mucho en este andamiaje de la estructura institucional del Estado plurinacional, pero lo ha hecho desde un acompañamiento vinculado a, fundamentalmente, el fortalecimiento de una democracia plural, por decirlo de alguna manera, de este nuevo constitucionalismo intercultural. Y entonces, José Luis nos hace una cantidad de aportes en este lugar de la institucionalidad, sus avances, reconocer esos avances en la institucionalidad, pero también dónde están las limitaciones, dónde está una agenda abandonada. Y esto es lo que me parece fundamental, a que hemos estado insistiendo también en el Hueco en el Muro, que en distintos estamentos, desde el gobierno, del movimiento al socialismo, desde las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, que han sido fundamentales en ese proceso constitucional, ha habido, y en general desde la población, una suerte de abandono de la agenda central de las transformaciones en el país, como el tema del vivir bien, el cuidado de la madre tierra, los temas vinculados a la plurinacionalidad, y que ahí está gran parte de nuestra riqueza. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo esta agenda vuelve? No solo para discutir la institucionalidad del Estado, que también es importante, porque aquí también suelo sostener de que la institucionalidad del estatal puede cerrar puertas, abrir abanicos, abrir posibilidades, entrabar, pero no es la que transforma profundamente las sociedad. Son los pueblos los que transforman. Y de esos pueblos también viene la experiencia de Joel, que creo que está ya en contacto. Joel, por favor, desde Colombia, bienvenido nuevamente al Hueco en el Muro.
Chua, buen día para todos. Me presento, yo soy Joel Caíta, soy nativo de Suba, soy guardia indígena y soy autoridad tradicional del Cabildo Muisca de Suba. Me complace compartir con ustedes porque me den este espacio para charlar un poco de la situación de mi pueblo, contarles un poco, como decía Gaby, que actualmente que estamos trabajando, que estamos construyendo un poco desde lo comunitario. Actualmente estamos trabajando escuelas de medicina. Nos ha parecido un punto muy importante fortalecer para nosotros la medicina tradicional, ese conocimiento ancestral que se ha guardado en los abuelos, ese conocimiento que si no se fortalece, se pierde esa memoria. Entonces hemos estado trabajando con escuelas de reconocimiento de la medicina tradicional, de reconocimiento de la partería, el reconocimiento del uso de las plantas, el reconocimiento del lenguaje, el territorio. Porque algo muy importante que tenemos los pueblos indígenas es el conocer el territorio, en saber cómo nos habla el fuego, en saber cómo nos habla el viento, en saber cómo habla la tierra, en saber cómo habla la luna, en saber cómo nos relacionamos con las plantas. Ese conocimiento debe ser la base fundamental de nuestras comunidades. Hemos seguido fortaleciendo los trabajos de lengua, la lengua de nuestro territorio, la lengua que nuestro pueblo ha hablado. Porque cuando le hablamos en lenguas extranjeras como el español, como el inglés, el territorio no nos reconoce, el territorio no nos piensa, el territorio no nos habla. Pero cuando uno le habla en la lengua que el territorio por muchos siglos ha conocido, el territorio reacciona de forma distinta. Y el fuego, el viento, la madre tierra reacciona de forma distinta. Y se empiezan a generar esas reacciones. En estos últimos meses nos hemos enfocado en eso, en fortalecer esos conocimientos ancestrales que la ciudad, que el industrialismo, que el occidente nos intenta borrar. Y que por muchos siglos ha venido amenazando a nuestras comunidades, pero esos conocimientos se han guardado en los abuelos, esos conocimientos se han guardado en los múculos, se han guardado en los niños, se han guardado en las mujeres, y han estado vivos, aunque Occidente los trate de invisibilizar.
Gracias, Joel, por esa primera información. Si pensamos en lo que han sido los últimos años de las luchas de los pueblos indígenas en Colombia, pues han sido bastante intensas, pero no solamente reivindicando derechos, sino también planteándose hacia futuro, ¿no? La necesidad de contar con un Estado y gobiernos que respondan a las necesidades de desarrollo, de autodeterminación de cada uno de los pueblos en Colombia. ¿Cómo anda? ¿Cuál es el análisis que tú haces respecto a lo que se ha ido recogiendo a partir de estas luchas, sobre todo en los últimos años, ¿no? ¿Qué conquistas se pueden señalar en ese camino?
Bueno, Colombia tiene algunas deficiencias en pensarse como un Estado plurinacional, nada más por el hecho de que su constitución no se considera como un Estado plurinacional, sino como un Estado multicultural. Eso genera algunas limitancias en los diálogos de gobierno a gobierno, refiriendo que las comunidades indígenas también somos gobiernos propios, ya que tenemos nuestras estructuras de gobierno, ya que tenemos nuestra propia justicia propia, ya que tenemos todas unas formas organizativas de pensarnos que vienen ancestralmente. Colombia en específico tiene unas figuras organizativas de representación comunitaria de los pueblos indígenas, que son los cabildos indígenas y que son los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas tienen la diferenciación al cabildo, que son territorios con tierra colectiva. Entonces, que son hectáreas, que son parcelas, que son fincas, que el territorio es de toda la comunidad. O sea, que el territorio no puede ser vendido, no puede ser comprado y no puede ser heredado, porque es comunitario. Y los cabildos son las figuras organizativas de las comunidades indígenas que no tienen territorio colectivo. Digamos, en el caso de mi comunidad somos un cabildo, porque nuestro territorio colectivo, al crecimiento de la ciudad de Bogotá, se fue perdiendo. Entonces empezaron a llegar las constructoras, empezaron a llegar los latifundistas, empezaron a llegar los grandes asentados y se empezaron a robar el territorio a los abuelos. Y eso lleva a que mi pueblo quedara viviendo su territorio, pero sin territorio. Un poco más general, grandes conquistas que se han tenido es la Constitución del 91, que abrió la puerta al reconocimiento de los pueblos indígenas, porque antes del 91 no éramos reconocidos como personas ni siquiera. Entonces después del 91 nos empiezan a reconocer ya como personas de derechos especiales y empieza a abrirse la puerta para ya nosotros empezar a hablar de justicia propia, para empezar a la construcción de los cabildos como figuras de reconocimiento al Estado, empiezan a generarse puertas para que los propios cabildos ya se reconozcan como gobiernos, como naciones, para empezar a dialogar con el Estado colombiano. Digamos, Petro ha sido un presidente más abierto al diálogo con los pueblos indígenas, ha sido un presidente un poco más diligente en estas conversaciones, a diferencia de gobiernos pasados. Esto ha permitido que podamos trabajar un poco más en armonía, que se empiece a estabilizar un poco el país, pero el país sigue con sus deficiencias del conflicto armado que ha durado durante 50 años. Entonces, en los estados, digamos, más alejados de los centros del país, se sigue viviendo la violencia, siguen estando las guerrillas, sigue estando el paramilitarismo activo, y todo esto sigue afectando en la construcción de nuestros pueblos indígenas. Digamos, la CRIG, la ONIC, sigue movilizándose con mucha fuerza, manteniendo la presión al Estado para poder seguir construyendo. Si un poco, si uno deja de estar presionando, el Estado empieza a aflojar. Entonces es un tira y dame entre la organización indígena y el Estado colombiano.
Y a partir de estas experiencias que tú mencionas, de encuentros ya con el gobierno también, ¿qué agenda común es que han logrado plantear como organizaciones indígenas o proponerla hacia el gobierno? O tal vez el mismo gobierno les haya propuesto, y qué puntos contemplan los mismos?
Bueno, en Colombia existe una figura que se llama la Mesa Permanente de Concertación. En esta mesa están las cinco grandes organizaciones nacionales indígenas. Colombia tiene, en su forma de organización del movimiento indígena, tiene una particularidad, es que si este estimula las naciones de pueblos, digamos, yo perteneceré a la nación Muisca, y existen 116 pueblos indígenas, que en su figura también son naciones, pero en estos pueblos nos organizamos en otras organizaciones macros. Entonces, digamos, mi pueblo está en la Organización Indígena de Colombia, que es la ONIC. Pero en los diferentes territorios hay otras grandes organizaciones nacionales, como la PIAC, como la CRIP, es también grande, pero pertenece también a la UNIG, como la Organización de la Sierra Nevada, como la Organización del Amazonas. Estas cinco organizaciones se sientan constantemente con el gobierno en una mesa de diálogos de los consejeros mayores de la organización, con el presidente o con los ministros directamente. Entonces es una mesa donde está la agenda de la educación, de los territorios, de la restitución de tierras, que es una agenda muy importante, que el conflicto armado ha dejado ese gran hueco en el territorio colombiano, y no solo con los indígenas, sino también con la gran población de campesinos y afros de estos territorios. También en la agenda está la reserción de los pueblos indígenas que han sido expulsados de su territorio por el propio conflicto armado. Sí, entonces están esas macroagendas donde el gobierno está empezando a ser un poco más diligente, como les comentaba, pero pues es un proceso que va muy lento. Sí, el gobierno siempre va a ser como un elefante blanco, pues siempre va a haber paso muy lento, y pues los pueblos indígenas siempre enfrentamos un poco más de soluciones más activas, pero la agenda está y se está construyendo.
No sé si Santos más...
Sí, bueno, quería preguntarle a Joel, ya pasando a otro aspecto también esta revitalización, se puede decir, ¿no?, de las características del pueblo Muisca, por las consideraciones que nos decías respecto a el tamaño, el grado de la organización y demás. ¿Qué elementos, qué cosas se vienen trabajando para darle esa fuerza precisamente para revitalizar, te decía, ¿no?, esas características del pueblo Muisca que puedan darle todavía mucha más fuerza, ¿no?, en las demandas, en las reivindicaciones que tienen como pueblo allá en Colombia?
Bueno, nosotros tenemos una particularidad, y es que nosotros, a diferencia de otros pueblos que van migrando con el conflicto y con otros factores, nosotros como pueblo nunca nos hemos movido a nuestro territorio. Nosotros siempre hemos habitado en lo que hoy se conoce como la capital de Colombia, que es Bogotá. Y eso influyó mucho en nuestro pues crecimiento y en nuestras formas de vivir, porque llega el Estado y se construye sobre nosotros. Incluso muchas de las iglesias, donde está la Casa de Nariño, bueno, donde están los sitios principales de construcción del país socialmente, se construye sobre nuestros sitios sagrados y sobre nuestros sitios de reunión, donde están nuestros templos, donde están nuestros cusmuis, donde están nuestros sitios sagrados. Entonces eso genera que estuviéramos siempre desde el inicio de la conquista en un proceso de adoctrinamiento por el catolicismo, en un proceso de que se nos quitara nuestro idioma madre, que se nos quitara nuestras costumbres. Entonces eso no siempre nos genera un choque cultural muy fuerte, a diferencia de otras comunidades de Colombia y otras regiones. Lo primero que se empieza a hacer desde la comunidad es empezar a rehabilitar lo propio. Esos conocimientos que con el tiempo se empezaron a invisibilizar y que con el tiempo se dejaron de percibir como si fuera algo indígena y se les fue borrando nuestra propia identidad, y inicia el reconocimiento desde eso, desde empezar a entender que nuestros abuelos la forma de cosechar, que nuestros abuelos la forma de tejer, la forma de leer las nubes, la forma de leer el agua, la forma de tender la tierra, la forma de caminar en construcción con otros ambientes naturales, ese tipo de cosas venían de nuestra tradición muisca, venían de lo que éramos, nuestros apellidos, los clanes, los apodos, las formas de vivir, la forma de habitar el territorio en barrios indígenas, todo eso se empieza a rehabilitar y a reconocer que era nuestro. Es un proceso, ya se lleva 30 años de resurgimiento, se podría decir, un poco de la cultura muisca, un poco el despertar muisca, que es un poco que se habla un poco los abuelos de que el muisca no muere, como en los libros de sociales, como el Estado occidental entendía, sino el muisca estaba dormido. Y dormido por toda esa violencia que sufrió el pueblo durante los procesos de conquista, que sigue estando activa. Luego, el muisca despierta, como dicen nuestros mayores, para volver a resurgir de las cenizas del tabaco, para volver a resurgir con la medicina tradicional, con la yerbatería también se le puede conocer, con esos procesos que siempre fueron nuestros, pero como les digo, Occidente no los quitó.
Joel Santos desde Santa Cruz. A propósito de estas luchas, de estas demandas, de estas conquistas, de estos avances del pueblo huisca, para tener así un panorama general en torno a los pueblos indígenas de Colombia, además de ustedes, si nos puedes describir que otros pueblos y otras culturas también están en el mismo proceso de ustedes, ¿es posible mencionarlos?
Pues, como les comentaba, hay 115 pueblos indígenas. Todos están en constante lucha de reivindicación por sus derechos. Pero, digamos, siempre hay unos pueblos un poco más grandes. Digamos, el pueblo muisca no es un pueblo tan grande. Es un pueblo que solo tiene, si no estoy mal, casi 25.000 personas. Pero hay pueblos como los Nazas, que hace que pertenecen a la CRIC. Hay pueblos como los Kogi, como los Wiwa, como los Arhuacos, como los Guayú, que son pueblos que tienen mucha más población y que generan movilizaciones un poco más fuertes frente al Estado. Sí, digamos, mi pueblo es un poco, aunque es un pueblo que uno dice que son 20.000, siempre son harta gente, pero no logramos movilizar tanto como hacen los NASA, como hacen esos otros pueblos un poco más del Cauca. El Cauca tiene esa característica que es un poco más fuerte en su tradición, en el sentido que mantienen un poco más esa unión comunitaria de salir a las mingas, de salir a las calles, de salir a bloquear vías importantes como la Panamericana. Yo creo que eso se escucha mucho, que los pueblos indígenas se vuelven y se toman la Panamericana, que la conexión del centro del país hacia el norte. Entonces, vemos que otros pueblos les podría comentar. Yo les comentaría esos con los principales, que tienen mucha fuerza en Colombia.
Joel, tal vez para ir cerrando, igual en un anterior encuentro nos compartías sobre la lucha que estaban sosteniendo ante un proyecto que pensaban implementar que ponía en riesgo sus fuentes de agua, incluso la vida misma en ese territorio. ¿Cómo está ese proceso de lucha?
Bueno, sobre el humedal Tibabuyes, que fue un humedal que es un humedal donde muchas de nuestras abuelas fueron paridas, porque nosotros, al ser un pueblo, el pueblo muisca es un pueblo de agua, y desde nuestra tradición íbamos a nacer al agua y vamos a morir al agua. Un proyecto distrital de la capital decide construir sobre el humedal y generar un tipo de parque, un tipo de llenar de cemento este sector. Nosotros, cuando estuvimos en la anterior conversa, estábamos en una minga permanente en ese territorio. defendiendo que no se siguiera la construcción. Lamentablemente no logramos frenar la construcción.
Lastimosamente la conexión está muy mala en estos momentos, pero vamos a retomar esta comunicación ya más adelante en otros programas del Hueco en el Muro para volvernos a encontrar con la experiencia de Joel. Un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo, Joel. Hasta un próximo encuentro y pues vamos con la pausa o seguimos. Sí.
Joel, parece que está nuevamente en contacto. Vamos a ver si eso es posible todavía. Si no, si no, nos vamos a la pausa. Joel.
Joel, adelante.
¿Se me escucha?
Sí, Joel.
Joel. Me quedé hablando solo, yo pensé que me estaban escuchando. Pero... Entonces, les comentaba que en este momento las construcciones se terminaron en ese sector del humedal. El humedal más o menos tiene casi 40 hectáreas. Y está dividido en tres tercios. En el tercio alto es donde se terminaron las construcciones. Lo que el cabildo está intentando hacer y lo que las comunidades, no solo la comunidad indígena, sino la comunidad en general y los colectivos sociales están intentando intervenir es que no sigan construyendo más el humedal. Que la parte que fue damnificada se repare y no solo socialmente a la comunidad, sino también a esos seres que habitan en ese territorio. Porque hacer un humedal, hacer el humedal más grande, Bogotá, llegan águilas, llegan tinguas, llegan animales migratorios que están en ese proceso de ir hacia el sur. Entonces, lo que se está intentando evitar es que se siga la construcción en ese sitio. Como les comentaba, pues se perdió poco, no se perdió la, se perdió esa lucha de que nos construyeran el primer tercio, pero lo que ahora estamos intentando es que no se siga la construcción de ese humedal, porque sigue danificando primero la memoria nuestra como sitio ancestral. Y segundo, la memoria que tienen los animales al ser un sitio de descanso y un sitio de paz.
Hola, Joel.
Aló.
¿Sí me... Hola, hola. Sí, te escuchamos ahora. Seguí.
Entonces, entonces estamos en ese proceso de evitar la construcción, de que se respete la memoria, porque al construir encima estos sitios, que no es la primera vez que pasa, Bogotá tiene una particularidad, es que Bogotá hace 30 años la gran mitad de su territorio era humedal, era agua. Pero las constructoras lo que hicieron fue rellenar, hasta el punto que ya el territorio se iba secando. Queremos evitar que siga pasando esto, porque se empieza a perder los pulmones del territorio y se empieza a perder la biodiversidad del territorio. Digamos, especies de peces como el capitán, como la coapucha, que eran peces de los cuales se alimentaban nuestros abuelos, ya se extinguieron. Ya no están en el territorio, ya no se puede pescar. Incluso por la propia ciudad, existe algo que son las conexiones de drenaje de las casas, se están botando esos humedales. Se están botando esos sitios donde habitan los animales. Eso ha hecho que los animales migren o que pierdan su territorio y ya no puedan volver a seguir con ese ciclo de vida del cual están. Y en esos ciclos de vida nosotros nos vemos muy ligados porque nuestras creencias nos llevan a esos sitios. Como les comentaba, no sé si escuchó, nosotros somos un pueblo de agua. Al ser un pueblo de agua nos vemos ligados a ellos. Entonces, en nuestra creencia, nosotros, muchos de nuestras abuelas, yo no alcancé porque ya estaba construida una parte, son paridas en el humedal y fueron paridas y nacen en el agua. Y cuando nosotros morimos, o vamos al agua o subimos a los páramos para convertirnos otra vez en animales y seguir en ese ciclo de vida del cuidado. Por eso es tan importante para nosotros proteger estos sitios. Además, en conversas pasadas les había comentado que no solo nacemos ahí, sino desde la concepción y la cosmogonía, los humedales y lagunas son como si fueran vientres. Entonces, en lengua son chutcuas, que significa vientre de madre. Entonces, ese vientre del que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estuvimos. Y por eso es nuestro deber protegerlo, porque es quien nos está dando alimento espiritual. y quien ayuda a ese ciclo un poco más cosmogónico del fortalecimiento de la comunidad, porque constantemente estamos en la memoria del cuidado y la protección del territorio y especialmente de los sitios sagrados.
Muchísimas gracias, Joel, por los aportes, por todo lo que nos compartes. Vamos a estar atentos a lo que vaya aconteciendo allá dentro de las actividades que ustedes están sosteniendo también y el trabajo y las tareas. Nos volvemos a encontrar más adelante para seguir conversando sobre aspectos que nos compartes y que nos gustaría conocer mucho más también, ¿no? Desde estos territorios. Un gran abrazo y gracias por el tiempo.
A su merced, Itqua, Misichosco, un gran abrazo a todos y un abrazo fraterna, buen camino.
No dejemos de marchar para defender la vida, que no exista ningún miedo, guerreros a resistir, que no exista ningún miedo, lucharemos hasta el fin.